Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y este es el episodio de cierre de esta temporada, así que estamos en un ambiente diferente porque quiero contarles algo. Vienen algunos episodios después de este último episodio que grabamos hace varios meses, justamente en este lugar, justamente con esta escenografía, con varios pastores en una conferencia que hicimos acá en Trujillo, y queríamos cerrar esta temporada para luego regalarles estos episodios que se vienen y puedan disfrutar, pero no quería cerrar el episodio así nada más. Hablamos con el equipo, bueno, idea de Carlos también de poder hacer un cierre bravazo en este día. Y tenemos una invitada que ha estado apoyándonos desde el principio y que hoy día vamos a tenerla ya por fin y vamos a hablar de muchas cosas de ella. Vamos a hablar acerca del celar, vamos a hablar acerca de varias cosas. Y está Georgina Cayán aquí presente en el podcast.
¡Ay! Por fin se cumplió mi sueño, estoy muy emocionada de conocer a un gran hombre, hijo del Señor.
Ah, pero no. Yo lo conocía ya.
Sí, pero es que es para el podcast. Ay, no, es broma. De verdad, muchas gracias por invitarme, chicos. Los quiero un montón y realmente sigan a Hollis. Bueno, sigan a Mala Influencia. Es un podcast muy edificante.
Sí, floro que metes. Ya, bueno.
Sí, es que no le digan, corten.
Ya. Ok. Conozco a Geo hace varios años.
Sí, desde que soy pequeña, desde que tengo 16.
16 años más o menos, sí, de los 16 de Geo. Nos conocimos porque... Vamos a hablar también un poquito de eso, yeah, de algunos perfecto. Procesos que has tenido que atravesar. Pero Geo ahorita está trabajando como influencer cristiana casi profesional, o profesional ya en el rubro del ámbito cristiano aquí en nuestro país, en Perú. Acabamos de terminar un concierto muy poderoso acá en Trujillo.
Sí, para que Cristín estuvo de lo mejor y sobre todo el organizador.
Fuimos parte del staff del concierto de Cristín y Clario aquí en Trujillo. Y bueno, ya habíamos trabajado juntos antes, creo que no, la primera vez.
No, es nuestra primera vez y no nos ha ido tan mal.
Imagínense, nos han felicitado.
Sí,
nos han quejado.
No nos han votado, nos van a volver a contratar, nos van a llevar a Lima. Pastor Menéndez está viendo esto, contrátenos. Gracias.
Ya sabe, pastor. Pero hemos tenido la oportunidad de servir en este concierto y Geo es ya la influencer oficial de Gosper Perú, que es una productora que está moviendo mucho acá el tema artístico cristiano en nuestro país. Y estamos contentos por eso. Pero antes de que Geo se convierta en todo esto, yo la conocí como hijo ella cuando tenía 16. Tuvimos bastante contacto por varios años y luego ya nos desconectamos un poco en medio de la pandemia.
Sí.
Y Geo atravesó muchas cosas que nos va a contar un ratito, pero nos volvimos a encontrar en un concierto este año, ¿ha sido?
Sí, en un concierto.
¿Como a principio de año?
Fue en mayo, en mayo. Revolú.
Fuimos a un concierto que hizo otro de nuestros amigos, Juanfer, que también ojalá algún día lo tengamos por acá por el podcast. Y estuvimos en el evento, y tú me viste, creo, ¿te acercaste a saludar o algo así?
Lo que pasa es de que te subieron al escenario.
Ah, sí, me llamaron al escenario.
O sea, como eres bien bajito, y yo soy muy alta, si se dan cuenta, entonces te subieron al escenario y dije, oh, por Dios, es Hollis, yo conozco a Hollis. Entonces yo te llamé, oye, Hollis, una foto, y así.
Ya me acordé, y bajamos, estábamos con Pimpollo, con Carlos.
Sí, con Carlos.
Nos damos la foto, y ahí fue como, qué Geo, qué ha sido de tu vida, y no sé qué. Y nos etiquetaste.
Sí.
Fuimos a ver, y Geo tenía un... Había cambiado su perfil de Instagram, tenía un perfil, vimos el link del perfil de TikTok. Había cambiado un montón y te habías vuelto una influencer en el ámbito cristiano y que yo no tenía conocimiento hasta ese momento. Y empezamos a ver tus TikToks con Carlos y todo lo que compartías y empezamos a conocer también un poco del proceso que atravesaste en medio de la pandemia. Y ¿cómo llegaste a TikTok? ¿Y cómo esto empezó a crecer, Geito?
Uy, ya. Yo en el 2019 me encuentro en un teratoma en mi ovario izquierdo, pierdo mi ovario, y justamente de la nada estaba muy enojada con Dios. Estaba tirada en mi cama porque estuve en mi cama como 2 meses, no podía pararme porque era como haberme hecho una cesárea, el corte era enorme. Y de la nada en Facebook decía, descárgate TikTok, y yo... Ah, bueno.
¿Eso antes de la pandemia?
Sí, en el 2019, así es como empecé en TikTok, okay. En el 2019. Y empecé a hacer comedia sentada en mi cama y hacía live. Y llegaron 5.000 personas. Y nunca antes había visto en mi vida 5.000 personas. Y nunca antes había estado en una red social. Entonces era como una red social muy abierta. Y lo instalé, empecé a hacer comedia. Pero en marzo de la pandemia del 2020 es donde Dios me habla fuertemente a través de alguien y me dice... ¿Qué estás haciendo si tú, o sea, yo soy líder en mi iglesia, ¿qué estás haciendo para hacer de influencia a las personas? Y decía, pues nada, simplemente estoy tirada de mi cama, haciendo obviamente lo que hago en mi iglesia, pero fuera no hacía nada. Y decía, ¿puedo entrar en este mundo y realmente marcar o hacer algo más? A dar una milla extra, como dice Dante Gebel, que es mi predicador favorito, Dante Gebel, si ves
eso. Por dos.
Te amo. Dante Gebel siempre dice, hay que ser influencia y dar la milla extra, entonces... ahí fue donde me puse el reto y donde empezaron a llegar más personas necesitadas del Señor, porque mi contenido eran oraciones. Oraciones con las que yo me identificaba día a día. Si yo tenía un mal día, oraba justamente por eso. Si yo tenía un buen día, bacán. Si me había sacado una buena nota, los videos se empezaron a viralizar, 200.000, 75.000, 300.000 likes, y la gente empezó a llegar. Y así empezó todo.
Pero empezaste a crecer en TikTok.
Sí, en TikTok.
¿Llegaste primero a tener cuántos seguidores?
Primero llegué a tener 50.000. Ahí fue donde fue el cambio radical a contenido de comedia, a contenido cristiano netamente.
¿Ya con un objetivo?
Sí, un objetivo con una idea clara, una idea rectora, como se le dice en arquitectura, porque yo estoy en arquitectura. Y me dejaron de seguir 10.000 personas cuando publico que...
Ah, o sea, tenías como 50.000. Y cuando cambias el objetivo de lo que estabas haciendo...
Hice un video diciéndole, chicos, les tengo una buena noticia. Voy a empezar a hacer contenido cristiano. Y fue el video que... Sí.
10.000 menos.
10.000 menos en solo 3 días. En 3 días.
Wow.
Y insultándome de... ¡Ay!
¡Qué horrible!
Sí, si vas a hacer eso, entonces ahora... Y cosas... Y desde ahí empezó el hate. Desde ahí empezó el hate. El hate no por ser cristiana, sino por ser gorda. Literal. Eso es lo peor. Yo decía, al menos critíqueme por ser cristiano, seguir a Cristo, claro, ¿no? Pero no, ese no era el objetivo de ellos. Y bueno, así empezó todo.
Ok, ahí, mira, ya que has tocado esta parte, hay mucho hate, ¿no? Uy. En redes sociales, en Twitter y en TikTok, he visto demasiada gente comentando.
Creo que la aplicación más contaminada es Twitter. Definitivamente, se sube contenido explícito y todo lo demás.
Sí, es demasiado grotesco todo lo que te pueden decir en Twitter.
Parece
es
una página, disculpen la palabra... Porque
hay eso va a tener que pitearlo, porque si no, no va a bloquear el video.
Perdón.
Pero sí, o sea, Twitter tiene mucho contenido fuerte. Y TikTok ya está llegando también el odio muy fuerte también ahí. Pero algo que acabas de mencionar, yo siempre te he conocido a ti con un poquito de sobrepeso. Antes quizás un poco menos que ahora. Pero yo veo que tú cada vez, o sea, desde que te conocí, para este tiempo, cada vez lo manejas mejor. Y lo has usado, sí, a tu favor.
Sí.
Porque en aquel entonces, bueno, cuando te visitamos con Carlos y te hicimos toda una...
Estaba sufriendo justamente, no podía salir. Me vestía, me cambiaba, llegaba a la puerta de la casa y me sentaba a llorar porque me veía gorda. Y técnicamente era la mitad de lo que soy ahorita, pero técnicamente decía como que estoy gorda, estoy fea, y la gente me miraba. Empecé a ir a un psicólogo que era cristiano y me ayudó a sobrellevar, justamente sobrellevar eso, porque yo veía, la gente me miraba de pies a cabeza. Y era muy incómodo. Claro. Y automáticamente mi cabeza, mi mente sobrepensaba. Ay, están hablando de mí por mi peso. Ay, están hablando de mí por lo otro. Y mi mamá, que está acá presente, me decía, no, hija, te están mirando porque tú eres guapa. Te están mirando
bien,
porque...
Bien, hermana,
porque
bien.
Te están mirando porque, hija, tu cabello es demasiado lacio y es natural. Entonces, como que esas cosas, justamente todo eso, mi mamá me cambiaba los pensamientos que tenía por buenos pensamientos, pero aún así no era suficiente. Y empezaron los pensamientos suicidas en esa época, en el 2016. Y justamente mi mamá conoce a mi mamá biológica, Ruth. Ruth, te mando saludos, te amo, mamá. Conoce a Carlos por Lady y llegan a mi casa,
no,
con una sorpresa.
Revés.
Lady conoce, ya bueno, no, es que yo no sé la historia, sí, pero sí. Llegan a mi casa.
Nunca te contamos la historia, ¿verdad?
No, nunca.
Sí, tienes razón, sí. Okay, voy a hacer solamente un paréntesis para contar un poco la historia. Yeah. Yo conocí a Lady, yeah, y Lady me presenta a tu mamá biológica, a Ruth, y yeah, con Ruth nos hicimos bastante amigos. Entonces ella me pedía oración por ella y por ti. Y decía, por mi hijita y no sé qué. Y
¡ay, la hijita! Sí.
Entonces era como que vayamos a visitarte, porque tu mamá no vive acá, tu mamá vive en Lima.
Sí, mi mamá vive en Lima.
Entonces fue, me acuerdo que me dijo, si pueden ir a verla. Y Lady me habló una vez que estabas un poco mal. Y yo estaba justo con Carlos, no sé dónde estábamos, pero estábamos lejos. Y él estaba maquillado, creo, de pimpollo. Y le digo, oye, hay una amiga que está mal. Y Lady nos dice que podemos ir a visitarla, acompañarla para visitarte. Y él, uh-huh, me dice, ya, hagamos esto. Llegamos un cartel y vayamos a verla. Y íbamos a llevar hasta guitarra.
Yo creí que
creo,
les,
¿no?,
habían pagado.
No, eso fue gratis. O sea, más bien te vamos a cobrar por eso. Pero bueno, fue así. Entonces fue como que llegamos a tu casa, saliste de tu casa, te dimos la sorpresa y oramos por ti, te acompañamos un rato y todo. Y de ahí nos invitaste a tu cumpleaños. Dijiste, tengo la foto y mi Instagram de tu cumpleaños con
la torta.
No,
yo no estaba, yo la he buscado.
¿En la mía sí está?
No está, yo la he buscado. Sí, yo le apostamos, 10 soles.
Ya, después. Continúa.
Sí, listo. Entonces, justamente el lidiar con el sobrepeso no es fácil, porque uno se mira al espejo y automáticamente tu mente empieza a decirte muchas cosas como eres asquerosa, eres obesa, eres gorda, hay ropa que no te queda. Por ejemplo, toda mi infancia yo he vivido con ropa de Saga Falabella y de Ripley talla XL.
Claro.
Y no me quedaba bien. Mi salvación, aparte del señor, ha sido H&M.
Porque tiene tallas más
sí,
grandes.
Sí, yo en H&M soy MOS, o sea, perdón.
Oye, y mira, yo sé que a veces es una broma, ¿no? Pero yo tengo hermanas.
Ya.
Y a veces yo las acompaño a comprar su ropa. Uh-huh. Es bien complicado acompañar a una mujer a comprar ropa, de verdad.
Yo, o sea, no, yo soy muy práctica.
No, mis hermanas demoran la vida, puedo estar con ellas
un día entero comprando. Yo soy muy práctica y estoy soltera.
Ya saben, Georgina Cayán en Instagram y en TikTok. Pero yo entiendo esta dificultad que siente la mujer con el tema de las tallas. La mujer no se siente cómoda. Mira, mis hermanas, si ven el episodio, me van a gritar. Pero yo a veces les pregunto a ellas, como para ayudarlas a buscar, qué tallas son. Y ponte que me dicen una talla, y yo lo digo en voz alta, porque yo, para mí no es un problema.
¡Cállate! ¡No fijas mi talla!
¡Cállate! ¡No tienen que saber! Y me pasa eso. Y yo, entonces, era como que yo no entendía, ¿ya? Pero como cada vez acompaño más seguido a mis hermanas a comprarse su ropa, porque las tengo que acompañar porque yo soy...
Porque tú pagas. Entonces, algo que, me decía, vamos, que era por eso.
Sí, porque si no, no iría, ¿verdad? O sea, es un día entero, de verdad, no es broma. Es un día entero, y luego ir a comer, luego ir al cine con mis hermanas. Entonces, es un paquete completo en ese día. Pero... yo fui entendiendo de que, entiendo también que es un tema de identidad para la mujer, pero también es complicado, y el hombre a veces no lo mide, no lo dimensiona, que podemos ofender. A veces cuando bromeamos con el peso de la mujer, con la belleza de la mujer, y la mujer se puede ofender y puede sentirse mal, y tú has tenido que atravesar todo eso.
Sí, he estado en una relación donde me hacían sentir segura por mi peso, pero a la vez él compartía memes en sus estados sobre gente con sobrepeso. Entonces, constantemente sobrepensaba y decía, ¿él será consciente o se dará cuenta de que yo soy gorda?
No lo piensa.
No lo piensa, solo lo comparte porque le da risa. Pero eran memes gordofóbicos, se podría decir.
Ok.
De verdad. Y había la otra pantalla o el otro lado donde él me hacía sentir tan segura con mi físico y yo estaba como... será real.
Algo no cuadra.
Sí, esto es real. Yo dije, esto es real. Y bueno, sí, pero lidiar con el sobrepeso no es nada fácil. Simplemente es, definitivamente uno, tener apoyo de tu familia. Porque si tu familia está contigo, te ama y te apoya y te da seguridad, definitivamente te vas a lograr todo. Obviamente empezando por uno mismo, ¿no? Pero saber entender que tu mentalidad y tu forma de ser no tiene que lidiar o estar alineada a las personas de del mundo, ¿no? En general, no digo de gente que no sea cristiana, obvio, no me gusta decir eso. De gente que realmente es gordita, lidiarte de... ver tu autoestima, eso es muy importante, tu autoestima y tu seguridad, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta? ¿En la ropa? ¿En el físico? ¿En quién me va a creer? No, si tu autoestima está en el Señor, que es justamente lo que aprendí, no, nada te va a afectar, de verdad, nada te va a afectar. Inclusive los comentarios que ponen en mi TikTok son muy, muy groseros. Mira, te cuento, siempre cuento esto. El comentario que más me impactó fue que me dijeron, tú no vas a entrar al reino de los cielos porque eres muy gorda y la Biblia dice que angosta es la puerta para entrar.
No sé si reírme, Carlos.
No, ríete, tú tranquilo, porque yo hasta hice
un video. Tú bromeas, tú siempre lo cuentas, sí.
Sí, es que ese ha sido el mejor comentario que me han puesto, de verdad, es súper cool.
Ya. Ahora, y parte de eso es que te lleva a ti ya a tomar con humor también esto de acá, y porque he visto varios TikToks donde hablas acerca de esto.
Pero en realidad siempre desde niña he tenido buen humor, entonces ha sido fácil. Pero siento que si alguien pasa por esto, deberíamos enseñarle a rediseñar y a reprogramar su forma de pensar.
Ok.
Porque cuando reprogramas y literalmente modificas tu forma de pensar, cambian las actitudes. Uno normalmente dice, ok, voy a modificar esto, voy a comportarme así, pero no, todo empieza por un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de actitud y es un círculo vacío.
Wow. De verdad, es un tema muy complicado porque... o sea, siempre, yo, al menos yo también de chiquito, siempre he escuchado burlas acerca del peso y el sobrepeso y todo lo demás. A mí no me afecta, nunca me ha afectado porque también mi contexto...
Porque estás guapísimo.
Lo sé, siempre. Y siempre que me preguntan, y acá la gente en la iglesia sabe, me molestan así, o sea, me molestan de guapo. Y ellos saben que... y a veces...
¡Día de hombre!
Y yo, o sea, yo siempre he jugado con eso. Al menos a mí nunca me ha afectado mi autoestima, siempre ha estado high, demasiado alto, demasiado a veces.
Más de verdad, que él, ¿entiendes? Más
sí,
que él.
Y yo no soy tan alto, pero... a mí nunca me afectó ese tipo de cosas, pero sí he visto y he tenido gente en la iglesia, porque como trabajo con adolescentes y jóvenes, gente que ha tenido muchos problemas de autoestima y de identidad, que terminaban llevándolas a tener pensamientos suicidas, a creer que obviamente no valen nada, que nunca van a encontrar una pareja, que nunca se van a casar, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo he visto gente fuera de la iglesia que tiene este problema y es muy común, pero dentro de la iglesia también. Y es como que en la iglesia, donde no tendría que haber este tipo de burlas o ese tipo de bromas a veces con el tema del peso, o a veces no sabemos cómo manejarlo, es donde más lo vemos a veces. No sé cómo lo has sentido tú dentro de la iglesia.
Es que hay que entender algo, y lo entendí justamente el año pasado, y me chocó mucho. Si bien en la iglesia también puede lastimar, número uno. Número dos, la iglesia no es un lugar, se supone que es un lugar donde te sientas a salvo, pero a veces no lo es. Y la pregunta que todo, va a sonar cliché ya, va a sonar súper cliché, porque estoy segura que muchos lo han dicho. Uno no va a la iglesia por las personas, va por el Señor, y cuando comprendes eso realmente, o sea, no solo de escucharlo, ojo, sino de comprenderlo, de que tú no vas a la iglesia por personas, porque a mí mi iglesia, perdóname, hay mucha gente que me critica y como que no les caigo muy bien, pero yo no voy a la iglesia por ellos, voy por mí. Entonces, yo amo a mis pastores, amo lo que soy ahí, y si no todos les caigo, no a todos les gusta que sea influencer, no a todos les gusta que sea tan graciosa y tan extrovertida, pues el Señor sí, porque el Señor me diseñó, y eso es lo que comprendí. No solo escucharlo, sino comprenderlo. Es una frase que siempre me repito una y otra vez, porque mi mamá me da muchos consejos, y mi mamá Nayhaf es, pucha, es la mejor mamá del mundo, pero ¿saben cuál es el problema? Es que a veces yo solamente la escucho y no lo comprendo, entonces me lleno de consejos y no me lleno de acciones, y eso no está bien.
Eso. La fe sin obras es muerta, ¿no?
Amén.
A veces entender todo no es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado. Y esa es la parte más complicada.
Eso es muy complicado. Pero ahí es, hay que entenderlo. De verdad hay que entenderlo. Porque así, el que no te saluden, el que te miren raro, el que te hagan comentarios, los respondes de una manera, les das la vuelta como como un huevo, una tortilla. Mi papá siempre dice, cuando alguien te haga sentir mal, voltea las cosas, o sea, voltea la tortilla. Entonces a veces en mi iglesia me dicen, oye, ¿y cómo has hecho para bajar de peso ya? Y yo, a mí no me gusta mucho que me hablen de mi peso. Y yo como, casi una dieta. Pero no me he hecho nada, ¿ya? Claro. Pero simplemente por contestar yo, ¿has sido dieta? O estás muy subidita, o ha pasado esto, o se te ve esto. Porque pues, a ver, no hay tabú. Yo tengo el busto grande, entonces. Y me dicen como, oye, ponte algo que, pero ¿qué quieres que me ponga, pues? ¿Qué claro, quieres no que hay. Me ponga? O sea, ¿no? Pero obviamente siempre cubriéndome y teniendo moderación. Pero sí, es un tema muy complejo, el cual has tocado con respecto al sobrepeso y con respecto a cómo lo he llevado. Pero mi sobrepeso no me afecta exteriormente, pero un poco interiormente sí, porque llegué a...
Por el tema de salud.
Por el tema de salud, justamente, a ese tema de ahí me pregunto.
Sí, vamos a hablar de eso también un poquito más adelante, pero ahorita no sé qué tan feeling te va a poner esto, pero como lo mencionaste, para mí es algo que me gustaría que nos cuentes un poco, yep. Y es el tema de tu mamá que está acá presente, porque yo sé que la llamas mamá,
sí,
pero porque ella es para ti como una mamá, porque te ha cuidado, te ha acompañado toda la vida y está contigo en todos lados.
Está conmigo en todos lados.
O sea, donde sea que estamos, cuando hemos ido a tu casa, cuando hemos estado en eventos, cuando hemos estado en conciertos, cuando hemos estado en el centro, siempre está. Si luego la enfocamos a tu mamá para que la vea.
Por favor, enfóquenla, sí.
Pero siempre.
Mamá, peínate. No, mentira.
Siempre hemos ella ha estado presente, ella ha estado ahí siempre. Y eso a mí me llena de emoción y de alegría, porque digo. Sin de repente hacer que suene mal por tu mamá biológica, pero mamá es quien, los papás son quienes nos crían y quienes están con nosotros, y ella siempre está contigo. O sea, ha viajado a lugares contigo, a lugares recónditos donde no hay luz. O sea, donde han ido llevando tipos de hot dog para que la gente conozca.
Tipos de esquís de mongol, no sabían que habíamos
hablado. Vamos a hablar de eso después. Pero quiero que me cuentes un poco de ella. Mira, de lo que ella es para ti.
Es curioso lo que estás diciendo ahorita, porque eres el primero que me lo dice. Y me voy a poner a llorar porque estoy cansada de que muchas personas me digan que soy una carga para mi mamá, que ella no puede desarrollarse, que no puede hacer su trabajo, que tiene que estar cuidándome. Cuando me diagnosticaron ansiedad y depresión con ataques de pánico en abril del año pasado, me volví una planta de lo que era muy independiente, o sea, de lo que iba hacia la universidad, no me gustaba que me acompañaran a comprar ropa, yo iba sola, hacía mis maquetas, salía con amigos, comía, hacía de todo, iba al cine. Obvio también tenía tiempos con mi mamá porque le doy tiempo de calidad, no le dejaba nunca de lado, pero cuando me diagnosticaron tenía y necesitaba que alguien esté a mi lado, ni siquiera podía, tenía que ella estar a mi lado durmiendo, si yo me despertaba... Y estaba siempre a mi lado y estaba orando. Y sí, es cierto. No le quito el, no le quito el mérito a mamá Ruth, porque ella me trajo aquí, me trajo al mundo, es mi mamá, por ende yo, ella merece honra. Yeah. Pero por el tema de distancia, Nayhaf es quien me cuidaba. Entonces, el hecho de... Es muy largo mi tema de depresión y ansiedad, sería cuestión de otro capítulo. Pero sí, yo siento que le voy a... Justo le siempre digo a mi mamá, mamá, yo te voy a dar una casa, te voy a llevar a viajar a todo lado donde quieras, porque ahora se limita mucho por estar conmigo. A veces tiene que hacer cosas, trámites, pero se limita por cuidarme. Justo ahora que también me han operado, está constantemente conmigo y yo la amo por lo que es. Porque mi mamá siempre dice, nadie va a entender la forma en cómo yo amo a alguien.
Wow.
Así como Dios, así como la gente no entiende que Dios ama a las personas sin medida, porque es Dios, justamente, porque Él, obviamente Jesús cubre multitud de pecados y es Dios y te ama. Mamá dice, Dios me dice que nunca nadie va a entender cómo es que yo te amo a ti. Porque yo te amo y eres mi hija. Entonces, eso me da paz. Me da paz saber de que ella no se cansa de mí. Inclusive, le he hablado con amigos cuando a veces yo me enojo, mamá no, yo me enojo. Me dicen, ay, es que seguro tu mamá ya estará cansada de cuidarte. Es que seguro ya tu mamá todos los días tiene que estar preparando tu comida porque tú no haces nada. Incluso una amiga que se fue a quedar a mi casa hace unos días, dijo, mi mamá me pasó el desmaquillador porque yo ya no sentía las piernas del concierto.
Claro.
Y me dijo, pero no puedes ir a traer tu desmaquillador, o sea, no es mucho por hacer, pero me dolía el abdomen y no sabía cómo. Y yo le dije, es que me duele esto, me duele el otro. Sí, pero, o sea...
No entendía.
No. Y eres el primero que lo dice.
No, es que yo lo veo, o sea, la gente que estamos cerca de tuyo, que vamos a tu casa de vez en cuando.
Y comen pan con pollo, panqueque.
O marcianos.
O marcianos.
Bueno, helados de acá de Perú, para la gente que nos ve afuera, que tu mamá cocina muy rico. O, sí. O los panqueques. Jugos. Uy, qué rico. Ya no me voy a acordar, porque me va a dar más hambre.
Y yo no puedo comer.
Pero cada vez que hemos ido, siempre ella nos ha atendido. Y tú no ves a una persona que está haciendo algo por obligación. Tú no ves a una persona que está incómoda porque viene gente a visitarte. No, ella siempre está contenta. O sea, desde que nos ve, ya sabe que vamos a hacerte la hora. Entonces, como que se alegra más. Pero, porque entonces, con cara, siempre que llegamos a tu casa, llegamos a vacilar nomás. O sea, sí. O a llevarnos cosas. Pero siempre llegamos a hacer algo ahí.
Eso es un dato curioso. Hago un paréntesis. Cada vez que alguien va a mi casa, siempre se lleva algo. Visítenme.
Sí, es cierto. Hey, ¿qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del episodio. ¿Qué, Carlos está con las Adidas hace rato?
Sí, quiere mis Adidas porque son de su talla, pero no.
No, pero yo la veo siempre a tu mamá, o sea, contenta. O sea, también la he visto en unos momentos un poco pensativa, pero no molesta, sino como... Es una preocupación, yo entiendo, de toda madre, de todo ser humano, por ti, por tu salud.
Es que es muy raro que veas a una hija molesta. Si la ves molesta, está molesta con ella misma, no con la persona. Okay. O sea, yo hago berrinches porque soy humana, hago berrinches, lloro y todo lo demás. Y ella solo me mira con amor, así, oh. Así como el gatito de Shrek. Sí. Así.
No, sí. Es hermana, de verdad. Gracias por todo lo que está haciendo.
Te amo, mami.
El Señor ha puesto en usted mucho amor. Mucho amor. Y no porque sea difícil de repente tratar o cuidar a Geo, sino porque el Señor sabe a qué persona le encarga ciertos trabajos y ella sabe. Entonces el Señor le va a recompensar, hermano, de una manera que nos va a alegrar verlo el día que tú le regalas la casa a la hermana.
No, yo se la voy a diseñar. Yo le he dicho, yo me caso, mamá, porque me voy a casar. Sigo soltera, gracias. yo me voy a casar y mi mamá va a tener su espacio en mi casa definitivamente. Yeah. Ella va a ser bienvenida cuando ella desee. Incluso yo le he dicho, yo me caso, yo te llevo conmigo.
Sí. Obvio, tienes ya que sabes, celar, vas a estar con la hermana ahí también. Nadie sabe, pero vamos a hablar eso después.
No, okay, ahorita estoy conociendo a alguien. Vamos al señor.
Bueno, hablamos un poco del tema del sobrepeso. Hemos hablado un poco acerca de tu mamá. Sé que no nos va de repente el tiempo larguísimo para que nos cuentes todo el proceso que te tocó enfrentar con la depresión y la ansiedad. Uh-huh. Pero hay mucha gente, mira, yo mismo atravesé un tiempo de depresión unos cuantos meses el año pasado, 2021, como que a principio de año, porque es difícil y tú no lo entiendes hasta que no lo vives.
Exacto.
Y uno dice, no, qué exagerado. O a veces como cristianos, no, pero tienes que orar nomás.
Uy, qué horror esa frase.
Es fuerte.
Le he escuchado un millón de veces. Ponte a orar, hijita, toma un vaso de agua. Y yo,
o ayuna. A mí, la verdad.
No, y da hambre, güey.
¿No? Es como que, no más que el hambre, es como, sí, pero no es lo que, o sea, yo, hablando como Holly, de repente eso no le he compartido a muchas personas, solo mis pastores saben y algunos más. Me costó, atravesé un momento muy difícil, muy fuerte, fueron varios meses bien complicados. Roger, que es mi mano derecha acá dentro de la iglesia, es a la persona a la que más cargué y le compartí cosas que estaba atravesando, claro, emocionalmente. Y tú no sabes cómo salir porque te ves en un cuarto oscuro y ves las ventanas con todas las respuestas, es como orar, leer la palabra, pedir consejo, pero no sabes cómo rayos abrir esa ventana o esa puerta y salir de ese cuarto oscuro. O sea, es bien complicado.
Sí, a ver, yo he visto muchos videos en TikTok que dicen, ¿cómo salir de la depresión?
En tres pasos.
En tres pasos. En tres pasos. Y salen bailando. Orar. No, perdón, leer. Orar. Alabar. Y yo,
no funciona.
Yo le comento y le digo, amiga, eso no funciona.
Sí. Y fue, o sea, no era torrente, porque es de verdad, no funciona.
No, es que hay gente, ese es un tema muy aparte, me estoy desviando, pero hay gente que sube contenido por subir.
Yeah.
O sea, hay gente que es cristiana y aunque no lo creas, el ser cristiano jala, por ejemplo, a mí no me agrada para nada y lo lamento a los que se ofenden, los que dicen, si crees en Dios, no deslices. Y yo, deslizo con más ganas todavía. Y no porque no creo en Dios, es porque yo creo en Dios. Pero no me vas a venir a jugar con eso, pues claro. No te vas a venir a jugar con eso.
Es como que te quiere atrapar porque es...
Claro, entonces hay gente que ni siquiera se pone a pensar o a meditar cómo se sentirá alguien que está deprimido. O usan esa frase muy común de, ay, estoy deprimido.
No te sientas mal.
Sí, y yo digo, ¿tú sabes qué es realmente depresión? No, es, o sea... Yo he estado encerrada, ¿cuántos meses, mamá? 4 o 5, en un cuarto, en un departamento que no era mi casa, que alquilamos un departamento para poder estar en este proceso, porque yo no aguantaba estar en mi casa. Llegué al punto en el que mi papá me decía, ¿quién te crees tú para estar llorando todo el día y despertar a tus hermanos?
¡Guau! Wow.
Y mi papá no es un mal padre, simplemente no sabía cómo sobrellevar la ansiedad. Incluso él me ha pedido perdón de rodillas, yo amo a mi padre. Pero simplemente el hecho de no saber o no vivirlo, no lo comprendes. Incluso habían momentos en los que yo me golpeaba la cabeza contra la pared. Okay, es algo que ya no hago, pero al inicio me golpeaba la cabeza contra la pared. Y yo no sabía por qué, era simplemente porque estaba en un momento de estrés, no sabía cómo solucionar las cosas.
Era la única reacción que tu cuerpo encontraba.
Exacto, y cuando venía mi papá, me jaloneaba del brazo, inclusive me lo moreteaba porque soy muy sensible, y me decía, a ver, anda a la calle y haz ese show en la calle, a ver, en medio de la pista. Y yo no sabía qué responder y simplemente me quedaba en... Sí, y es simplemente eso.
Sí.
Me volví como si fuera una niña autista, porque yo veo Good Doctor, peando Good Doctor. Entonces me sentía muy identificada con él. No sabía cómo sobrellevar las emociones de otros. Me golpeaba, me frustraba en los ruidos. Hizo algo que incluso aún no tolero, los ruidos. Si alguien hace un ruido muy fuerte, como lo que pasó en el concierto, no sé si
cuando
recuerdas,
se cayó algo, sí.
Ya, yo me quedé así y quería llorar, pero empecé a respirar. Pero no sé cómo me calmé, porque yo de ruidos no me calmo y empiezo a tener un ataque de pánico. Entonces, técnicamente, mi proceso es muy largo. Sería cool tener un podcast de simplemente hablar de eso, de mi testimonio. Pero bueno, sí. Definitivamente sí. Gente que no lo pasa, no lo comprende,
sí.
No lo entiende.
A mí me costó. Y me costaba más encontrar la salida o la ayuda por el orgullo que uno siente. De repente no les pasa a todos.
Claro.
Pero lo que me pasaba a mí es como, joder, tú eres líder. La gente te conoce y la gente te invita a predicar a iglesias y vas a varios lugares. Y tú no puedes ir a pedir ayuda psicológica o no puedes ir a pedir ayuda. O sea, mis pastores siempre yo me acercaba a ellos a pedirles consejo. Pero no era, o sea, con el amor que le tengo a ellos, pero era, si entendía que no era suficiente lo que me estaban diciendo o las salidas que me estaban dando, ya no sabía qué más hacer. Y dos amigas, que una es psicóloga, me repetían por varios meses, me insistieron con esto: Hollis, ve a terapia. Hollis, busca un profesional, alguien te tiene que escuchar, porque es bien complicado, no sabes cómo salir.
Obvio, el Señor está en todo momento, pero el Señor también ha puesto especialistas. Es algo que mi pastor, que es mi tío, Francisco Yang, que síganlo.
Sí, médico.
Es médico. él siempre decía, y él confrontó a mi familia, a mi papá, a mi abuela, a mi madrastra, a mis tíos, o sea, dijo, Georgina está pasando por un proceso en el cual sí, el Señor obviamente va a obrar, pero va a obrar a través de especialistas. Yo, por ejemplo, tengo mi psiquiatra, tengo ahorita 2-3 psicólogas, entonces, y me apoyan muchísimo. Pero, ¿cuál es el problema? Y con respecto al orgullo, no, cada proceso es diferente. Tú no puedes definir la ansiedad y la depresión como algo, porque cada uno es distinto en cada persona. En mi caso, yo decía constantemente, Espíritu Santo, llévame. Espíritu Santo, llévame, porque yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así. Y era algo que repetía todo el día, como les comenté, estuve encerrada en un cuarto por casi 4 o 5 meses y era algo que repetía todo el tiempo. Espíritu Santo, por favor, yo no quiero estar aquí, solamente llévame porque no sé cómo lidiar esto. Y empezaron los intentos de suicidio, que fueron 8 en ese año. Entonces, y aunque había gente que me venía, me hablaba, me apoyaba, me duraba 5 minutos, 6 minutos. Yeah. Pero de ahí nada más. Inclusive orando, yo oraba, mamá, no sé si recuerdas, yo oraba, cantaba todo pulmón y me sentía tan bien, pero cuando acababa y apagaba la música, todo volvía.
Sí.
Y sentía que alguien me vigilaba y era muy feo.
Es feo. O sea, tío, yo he tenido que atravesarlo, no ha sido para mí de repente tan extenso el tiempo. Fueron como 2-3 meses muy complicados, pero eso a mí me dejó una secuela. Porque fue como, ok, o sea, yo no me encerré en mi casa y lo evitaba. Gracias a Dios yo tengo amigos que están siempre muy cerca de mí. Uno de ellos es Carlos, que está acá, Israel, Narva, con los que siempre yo he salido a caminar y a hablar. Uh-huh. Y era como que, oye, está pasando esto, no sé cómo manejarlo, pero con Israel hemos caminado Trujillo, pero infinidad de veces, días enteros, horas de horas, solamente para sacar todo lo que teníamos, pero no era suficiente.
¿Verdad? O sea, nunca es suficiente. O sea, mira, como tú ves gordita y todo, o sea, caminar, pues, no, gracias. Pero mi mamá alquilaba carros por hora y nos íbamos a Huanchaco, de Huanchaco a Salaverry, de Salaverry a Moche. Y yo era con mi playlist, todo mirando la ventana, viviendo mi videoclip. Y era la única manera en la que yo me sentía más tranquila. Yeah. O sea, porque primero los ataques de pánico subían mi ritmo cardíaco. Por ende, yo creía que me iba a dar un ataque cardíaco y yo hiperventilaba y estaba y no podía respirar. Entonces mi mamá al inicio, como éramos inexpertos, como todas las personas, no me llevaba a emergencias. Y obviamente el Belén no era una opción. Justamente acá el Belén es un hospital público donde hay demasiada gente.
Bueno, y te operan en los pasillos.
Sí, exacto, te operan en el pasillo. y realmente ir al Belén y ver tanta gente a mí me iba a poner peor. Entonces mi mamá me llevaba a clínicas y por ende la clínica costaba demasiado, muchísimo más, sobre todo si yo no tenía seguro. Entonces llegaba a la clínica y al toque decían, ah, es un ataque de ansiedad. O sea, técnicamente era como, okay. A ver, los signos, es un ataque de ansiedad, denle 2 pastillitas. Y me ponían 2 pastillas debajo de la lengua y me calmaba. Pero yo decía, perdón por lo que voy a decir, desgraciada la
enfermedad. Claro, porque para ella es muy simple, es un diagnóstico y ya está.
Sí, exacto.
Pero tú como ser humano,
y todavía abrieron la cortina. Ah, es un ataque de ansiedad.
Y chao.
Sí. Entonces, como ya sabíamos que era un ataque de ansiedad, empezamos a descubrir cómo sobrellevarlo.
Ya
no eran ir a emergencias, sino ya era entender o buscar qué es lo que te gusta. Para tú poder sobrellevar la depresión y la ansiedad, tienes que descubrir tu manera y tu forma, tu propia solución. No hay una solución que es para todos. No es que te tomas una pastilla y ¡up!, te sanaste, como cuando te duele el estómago o te duele la cabeza. Mi tío siempre me repetía eso. Simplemente es el hecho de encontrar tu manera, encontrar tu forma de cómo sentirte bien, cómodo, calmado.
Wow. Quiero cerrar un poco lo que contaba yo hace un momento y lo quiero compartir porque a mí me ayudó y quizás muchas veces tú que estás escuchando te cuesta, no sabes cómo pedir ayuda, no sabes a quién acudir, no sabes qué hacer, pero me atreví y fue de Dios porque te digo, Belén, que es una de mis amigas que es psicóloga y ahora está en Argentina, ella en un instituto bíblico, uh-huh. Ella me escuchaba constantemente, pero ella me decía, yo soy tu amiga. Pero como amiga yo no puedo ayudarte necesariamente porque no es el mismo trato que un profesional. Y me decía, Hollis, por favor, busca a alguien con que puedas, sientas confianza y puedas, obviamente, llevar el proceso de una terapia como tal.
Claro, porque, y la psicoterapia te iba a ayudar mucho.
Sí, y estaba como que, sí, no, sí, y estuve así como dándole, paseando meses, ya, sin hacer caso. Y otra amiga mía, Priscila, con la que a veces también tenemos, compartimos eventos a los que vamos a compartir en un ministerio que servimos los dos, me decía lo mismo. Hollis, deberías hacerlo, amigo, anímate, no lo dejes pasar. Yo no, o sea, ya no me sentía triste, yo no lloraba tanto, porque la depresión a mí me llevaba a llorar, o sea, no a atacarme, pero sí a llorar, a no saber cómo salir del momento de la frustración.
Claro.
Y para mí era un bloqueo cerebral que tenía yo, emocional, muy fuerte. Y yo no salía de una decisión que tenía que tomar. No podía salir de eso. O sea, estaba estancado ahí.
Estabas pues mira, en un círculo.
Y mi vida seguía normal, ¿ya? Yo seguía sirviendo en el ministerio, trabajando. Me estaba yendo bien en muchas cosas, creciendo en muchos aspectos. Pero había algo ahí. Había una parte de mi vida que no se solucionaba. Y yo no podía solucionarlo, ¿ya?
Claro, es que simplemente pones un muro y crees que, uy, ya todo
va bien. No. Sí, es como que trataba de sacar la vuelta. Fue brutal. Fue muy difícil para mí en ese momento. Y terminé llevando terapia. Conocí a una persona.
Que no te enamoraste?
No, o sea, no la conocí cerca a la psicóloga que me ayudó, sino que estuvimos en un evento. Y, o sea, nos conocimos en el evento, pero yo no compartí con esa persona, que Carlos compartió más con ella. Y ella me escribió un día en Instagram, se llama Liliana, de Colombia.
Liliana, te amamos.
Liliana me escribió, pero así fue de la nada. Y ella me dice, ya seguro va a ver el podcast. Y te agradezco un montón, Lilo, por el tiempo que me ayudaste. Pero Liliana me escribió un día y me dice, oye, Jolis, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, así de la nada. Fue de la nada, me respondió una historia y yo le hablé, le dije, sí, me dijo, para lo que necesites, sea ministerial, amistad o profesional, yo estoy para ayudarte.
¿Y tú? Uy,
y yo fue como que le estaba dando vueltas mucho tiempo. Dije, tengo que resolver esto ya.
¿Y
le escribí.
¿Tu tratamiento fue vía Zoom?
Sí, fue por Zoom.
Zoom,
por,
te amamos.
Por un mes y medio, más o menos, casi 2 meses de terapias toda la semana. Fue muy bacán. A mí, de verdad, me cambió la forma de ver también la parte psicológica, porque era como, no lo necesito, o sea, leo mi Biblia, yo oro, amigos que son pastores y sí, no necesito más de esto, ¿no? O sea,
la mayoría piensa de que
para débiles.
Es para, sí, incluso cuando me dijeron, vas a hablar con una psiquiatra, que es una de las mejores psiquiatras de acá de Trujillo, la doctora Conchita. Su nombre es bien gracioso, pero es un mate de risa la psiquiatra, ya se parece mucho a mí. Y yo decía, psiquiatra.
Suena
y la
feo.
Palabra, ahorita me gusta escucharla, ya no sé, la he escuchado tanto tiempo que no me da miedo, pero alguien que nunca les mencionó esa palabra, psiquiatra, es para locos.
Claro.
Es para gente enferma. Y yo decía, yo creía que estaba loca por bastante tiempo. Yo le decía, mamá, méteme a un centro de salud, por favor, a un manicomio o algo, porque escucho voces, no me siento bien. Y la psiquiatra me dio pastillas y me dijo, si la pastilla te hace dormir, tú no estás loca, me dijo. Y me hizo dormir y yo.
Ok, bien, checklist, sigo.
Sí.
No, es fuerte. Yo seguí todo el proceso con Liliana. Uh-huh. Y obviamente me daba pautas y cosas, casi te da tareas, ¿ya? Es como, es bacán porque es como sientes que avanzas porque vas logrando cosas.
Por peldaños.
Sí, o sea con la terapia que yo llevé fue así. Y terminé haciendo un proceso muy bacán, de verdad. O sea, terminé saliendo de esa etapa en la que no podía salir. Y también terminé tomando una decisión que tenía que tomar fuerte.
Okay.
Y fue como que cerré eso y continué con mi vida y he seguido normal, gracias a Dios, ¿no? Y estoy de verdad muy agradecido con Liliana por todo el apoyo que me dio en ese tiempo. Ha pasado un tiempo ya de eso.
Yo creo que el Señor la envió, de verdad.
Eso es lo que, porque es cristiana, y eso es lo que yo hablaba con ella, ¿no? O sea, seguimos teniendo comunicación, pero Liliana me decía, yo no sé por qué le escribí Jorge ese día, pero sentí en mi corazón de parte de Dios hablar contigo. Y nosotros, te digo, en el evento en el que estuvimos, nosotros no hablamos más que, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga o alcánzame la silla. O sea, wow. Fue así, o sea, no tuvimos más comunicación. Con Carlos sé que estuvieron más tiempo sirviendo juntos, porque fue un evento grande, pero yo no. Entonces fue como que ni siquiera supe cómo llegamos a Instagram, o sea, porque nos seguimos ahí, fue así, fue muy, muy del Señor. Y en cada cosa que me decía, siempre ella, obviamente como cristiana, tenía la palabra, que iba reforzando lo que me estaba aconsejando. Y las tareas fueron más brutal para mí porque era, o sea, yo la primera sesión hablé con ella 2 horas y media, de verdad, la primera sesión, 2 horas y media hablando con ella. Y fue, para mí fue muy enriquecedor porque fue, me escuchó, o sea, no me interrumpió las 2 horas y media. O sea, fue escuchándome todo el tiempo y al final...
Esa satisfacción no te le quita,
o sea,
a nadie.
Se siente muy bacán porque, o sea, al menos yo como líder estoy todo el tiempo escuchando gente todo el tiempo ayudando a gente. Y mis pastores siempre están conmigo, siempre me escuchan. Pero eso era una perspectiva y una forma de escucha completamente distinta que no había tenido antes. Y a mí me ayudó. Entonces fue como que dije, wow, o sea, terminé el proceso, hicimos lo que tenía que hacer, tomé las decisiones, he avanzado, gracias al Señor, no he vuelto a atravesar una situación similar, espero que no vuelva a pasar, porque es bien complicado.
Es más fácil.
La gente no lo entiende.
Es más fácil salir de la depresión que de la ansiedad.
Sí.
Eso es algo que, por ejemplo, yo ya no tengo depresión, porque la depresión a mí me hacía no bañarme por literalmente 7 días, estar en cama, llorar sin motivo, golpearme, diferentes cosas, ¿ok? Y es una lista muy larga de las cosas que en lo que a mí me diagnosticaron depresión. Pero la ansiedad aún no se ha ido. Sigo sobrellevándola y estoy aprendiendo a vivir con ella. Como me dijo mi psicóloga la última vez, no sabes cuándo se va a ir, pero tienes que aprender a sobrellevarlo porque tienes una vida, tienes responsabilidades y no me puedo paralizar.
Ya.
Yeah. Entonces es un peldaño y un paso a la vez.
Wow. De verdad es un tema muy fuerte. No sé qué sería el tiempo para hablar de esto. No. Es muy, muy... muy tedioso, pero
definitivamente, en conclusión, si estás pasando por algo similar o estás atravesándolo, viviéndolo, o estás empezando, arráncalo de raíz pidiendo ayuda.
Yeah.
No, sin vergüenza, ya no es un tabú, de verdad, ya no es un tabú. Entonces, es algo que se ha avivado y ha brotado en la pandemia por estar encerrados justamente por eso. Entonces, el hacerte el débil te hace más fuerte.
Ya. Yeah.
Amén.
Tengo un amigo con el que he hablado mucho acerca de estos temas en episodios anteriores, con Rolando Campos, que él es psicólogo.
Sí, lo vi.
Y con Rolly siempre hablaba de esto, ¿no? Sacamos una primera pregunta, me acuerdo, y era, ¿el cristiano debe ir al psicólogo? Y hay mucha gente que decía que no, y mucha gente en ese episodio, un montón de hate, que les falta mejorar su relación con Dios, que el Espíritu Santo no está con ustedes, y un montón de gente, ¿ya? Y decía, y era mi cabeza, era como que puede que tengan un poco de razón, ¿ya? Era como que te hacían dudar, ¿ya? A mí. Y luego, ya cuando te toca, dices, que no. O sea, el Espíritu Santo puede obrar a través de personas y ayudarme a mí a enfrentar esto y luego solucionarlo.
Claro, incluso pueden ser procesos que el Señor quiere que pases para entender a otras personas. Son procesos que el Señor quiere que pases para poder purificarte, para poder sacar desde adentro todo lo que hay en ti.
Ya.
Y poderte hacer un recipiente limpio, ¿no? Una vasija limpia, ¿no? Renueva los odres nuevos. Entonces, yo entendí eso, yo comprendí eso.
Sí, yo estoy contento por haber enfrentado eso, porque ahora creo que soy un poco más empático. Creo que ahora entiendo más a la gente que tuvo que atravesar por eso. Yo conocí antes personas que obviamente pasaron ansiedad o estuvieron en depresión y yo no sabía cómo ayudar, porque no sabes cómo escuchar algo que desconoces. Hasta que te toca, es ok, ahora entiendo y sé de repente cómo puedo acompañar a alguien que está atravesando esto y puedo de repente ya no ser tan brusco y decirle, siéntete bien, sal a caminar, te va a pasar.
Sí, la siguiente persona que me diga ora o está bien, ¡ay!
Pero es, el Señor se muestra y se glorifica en medio de la adversidad y en medio de estas situaciones también, y Él puede mostrar su poder a través de profesionales como hemos tenido que nosotros ir, y para mí, de verdad, me daba de repente vergüenza antes ir, pero ahora me siento contento de haber podido hacerlo. Uh-huh. Sin vergüenza, sin temor, y que dejar que me ayude la gente. Entonces, gracias a Dios, pasó.
Mira, no somos sobrevivientes de la depresión.
¡Ea! Y sé que no somos los únicos, sé que hay mucha gente enfrentando esto.
Y si te sientes identificado, sí, por favor, comparte este video.
Bien, quiero, ya nos queda mucho tiempo, pero quiero ir a otro punto, y era un poco el tema de tu operación, lo mencionaste casi al inicio, y era también algo que queríamos hacer con Carlos, queríamos grabar en este tiempo contigo, porque luego queremos hacer otro episodio después, el post. Entonces, quiero que le cuentes un poco a la gente de qué te acaban de operar, porque fue hace poquito. Y yo no sé cómo estás caminando, pero eres demasiado fuerte, de verdad. Pero cuéntale un poco a la gente de qué se trata.
Ok, yo tengo una condición, estoy sobrellevándolo. Tengo una condición llamada resistencia a la insulina. Ojo, no es una enfermedad, es una condición que provoca que tu páncreas segregue mucha insulina, ¿verdad? O sea, técnicamente es lo contrario a una diabetes. O sea, y todo, wow. Y todo va cambiando en tu cuerpo. Como mujeres sabemos que reglamos. Hace ya 4 o 5 meses yo nada. Empecé a cansarme al subir escaleras, doler las piernas, diferentes cosas. Tiene, obviamente, por el sobrepeso. Y yo no entendía, como mamá siempre le explica a los doctores, por qué el subir tanto de peso. O en pandemia yo obviamente lo entendí porque pues comía bastante, pero luego de pasar de 120 kilos a 154, que es lo que he estado pesando hace una semana y algo, era brutal, era demasiado ya, ni siquiera tenía ropa. Y mamá habló con mi papá, hablamos, y es algo que se ha venido planeando ya casi un año entero, de poder hacer una cirugía, un bypass de Rose, un bypass gástrico. No es que yo no me ame, no es que yo no me gusta ser gordita, para nada, es que simplemente es por temas de salud y poder tener una mejor vida, porque por fuera puedo tener 22 años, pero mis órganos por dentro trabajan demasiado. Y trabajan al punto en el que mis órganos no sé cuántos años tienen, fácil ya tienen 50. Entonces alarga la vida, alarga muchas cosas. Y obvio, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo una mala alimentación, porque es lo que constantemente me repite la gente y no me gusta. Eres templo del Espíritu, tienes que alimentarte bien. Y yo, ¿y cómo ustedes saben que no lo hago? ¿Cómo ustedes saben que no me esfuerzo? O sea, no, ustedes no viven conmigo. Y antes de comentar o decir algo, de verdad, analicen las cosas que dicen, porque no está bien. Entonces, el 11 de octubre de este mes, perdón, de este año, me realicé la operación. En 7 días he bajado 10 kilos. Ya van 20 días, ¿no, ma? Ya van 20 días casi, 20 días, aprox. No sé cuánto he bajado, pero hay ropa que ya me queda. Hay ropa que ya me queda y estoy muy feliz por eso. Y realmente esa frase de uno puede ser gordito y saludable, es mentira, es un tabú. Sí. Y como me dijo el doctor, y me lo han dicho muchas personas, cuando tienes mentalidad de gordito, porque es algo con lo que... Yo soy gorda desde que nací, es algo con lo que tienes. Tenemos mentalidad de gordito. Esa mentalidad se acostumbra y prácticamente no se va. Entonces tengo que adecuarla. Tengo que sobrellevarlo, adecuarlo con ejercicios, buena salud y todo lo demás. Entonces mi estómago, de lo que era normal, lo han engrampado. Y ahora es pequeñito, súper pequeñito, y no tolero mucho. Estoy con dieta líquida por 1 mes y medio, si no me equivoco, 2 meses. Van a ser cremas, líquidos, bebidas, nada más. Nada sólido. Por eso Hollis me quería llevar a comer después del podcast, pero yo le he dicho que no, que me lo den efectivo. Porque pues, no puedo ir a comer. Técnicamente eso es
Hay algo gracioso que tú nos dijiste el otro día, de verdad. Te acabas de hacer acordar. Cuando fuimos a tu casa, ¿ya? Y estábamos hablando con Carlos porque no sabíamos. Siempre que vamos a tu casa comemos.
Sí.
O sea, pedimos comida o tu mamá cocina algo ahí, pero sí. siempre comemos. Y era con Carlos en el camino, pero estaban, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues que llegamos acá, porque siempre que venimos comemos y vamos a poder comer, porque estarían operado recién. O sea, creo que había sido
cinco días.
Así. Y era, ¿cómo hacemos? Y llegamos y tú notaste que estábamos como que pensando y viendo qué hacemos. Y te dijo, no, pero compren, yo lo vuelo.
Sí, es algo que hago últimamente, pero solo con mi familia, no con amigos, por si acaso. Por ejemplo, el otro día fue cumpleaños de mi abuela y estuvimos en el Torete y estuvimos comiendo carne. Había de todo, había carne, tira de cerdo. Y yo ¿puedo oler? Y el oler me satisface, porque inclusive ustedes podrán decir, ah, se hizo un bypass y todo se va a hacer más fácil porque así va a bajar de peso y no va a pasar nada. Y no saben lo que es llorar todas las noches, porque yo lloro escondidas de mi mamá y lloro bajito. El hecho de no poder... Carlos está diciendo que lloro. el llorar por no poder masticar. Yo no extraño la comida rápida, yo extraño masticar. Claro. Por eso es de que como marcianos a veces para poder masticar el hielo y lo que le doy a las visitas cuando vienen, porque obviamente si yo no puedo comer, la visita no puede comer, ¿me entiendes? Okay. Pero si yo puedo comer marciano, la visita puede comer marciano. Entonces, ya, y así cool. Pero no es nada fácil porque es un proceso. Justamente hoy día vi a Edualba, que es un paciente. Ay, no, censúrenlo.
Ok.
Censúrenlo, no puede saber su nombre. Ay, no, me olvidé. Justamente hoy día vi a un amigo y ese amigo se ha hecho una manga. Y él me dice, Geo, el realmente hacerte una operación bariátrica es solo para valientes, porque esto es. esto es, claro, ala, es mucho esfuerzo.
El proceso de recuperación es...
Y no solo el la recuperación, sino el ya vivir con eso.
Ok.
El ya vivir con eso, el ya no poder comer como antes, el ya no... Y encima, y se ha puesto muy de moda, y hay gente que quiere bajar 10, 5 kilos y dice, ay, me hago una cirugía bariátrica. Y yo, querida, tienes que tener más de índice de masa como de 20 o 30, creo. O sea, ya tener un sobrepeso de 25 para arriba o 30. O sea, no te vas a querer hacer una manga o un bypass solamente porque quieres bajar 10 kilos. O sea, no sabes lo duro y fuerte que es. Incluso hay muchos riesgos, por eso mi familia lo pensó mucho, pero... Aquí estoy y sé que, como mamá siempre dice, a mí no me va a operar el cirujano, a mí me va a operar el señor, así que no va a haber ninguna complicación, yo estoy súper fresh. Pero sí, duele y cuesta también por la proteína, el gimnasio y todo lo demás. Así que, señor, si usted se quiere operar, ahorre. Ahorre.
Sí, es tedioso. O sea, tú porque nos cuentas, ¿no? Siempre estamos pendientes de ti, estamos hablando, hay un grupo de WhatsApp.
Es mentira.
No mientas, te dime temprano.
Cierto.
Sí. O sea, siempre estamos ahí como comunicándonos porque obviamente te queremos un montón y los chicos vamos a verte, a orar. Juan Fe va también y ahí hace sus cultos y todo en tu casa.
Sí, llama al Señor, sí, lo invoca y todo.
Hace todo su parafernal ahí. Perro.
Mi mamá también lo hace sola a veces.
Pero te queremos un montón. Gracias. De verdad. Nunca, desde que te conocimos, pensamos en que iba a cambiar tanto de repente nuestra forma de convivir. Lo digo por el trabajo que hacemos ministerial, luego tú con el tema de la influencia y las redes sociales, porque obviamente te contratan ahora para ir a promocionar conciertos y eventos y toda la cosa.
Eso de contratar, o sea,
Pero es como
sí,
que
me contratan.
Es toda una chamba. Y a lo que quería llegar es como, ¿qué piensas hacer? O sea, ¿cómo te ves de acá a un tiempo con todo lo que está pasando en tu vida? Bueno, además de la parte de la salud y todo esto con el tema profesional, porque estudias arquitectura, o sea, entiendo que querías dedicarte a esto, pero ahora tienes otra parte que es la parte de las redes sociales.
Es que para mí las redes sociales no es mi meta.
Yeah.
O sea, si bien el Señor ha bendecido, hay gente y puedo ayudar a muchas personas, genial, pero yo siento que es eso, siento que es parte de ser iglesia. No lo veo como un trabajo, no lo veo como, no lo estoy menospreciando para nada, simplemente digo, esto me nace y esto lo hago. Por eso inclusive promociones que yo hago para gente que es obviamente cristiana. Y luego gratis, ¿no? Pero ahora que estoy pasando y que estoy pasando por un proceso, ¿no? Le explico a las personas. Y yo no cobro mucho incluso, ¿va? A comparación de otras personas. Voy a hacer mis tarifas. Bueno, por una publicación te cobro 20 soles. No, mentira, ya. Y... Muy caro, dice. Tú no trabajas, fe. Tú haces canjes. Corten esto. Ya, bueno.
No creo que lo corte porque lo edita.
Yeah. Ya, entonces para culminar, terminar este tema, yo quiero ser arquitecta, pero no arquitecta de crear departamentos, edificios, o sea, lo básico que hace cualquiera. Yo quiero crear monumentos y es algo que le pido mucho al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Yo hago composiciones o maquetas en base a versículos bíblicos. Por ende, mi explicación y mi idea rectora, que es justamente la idea en la idea rectora es en lo que basas tú tu proyecto. O sea, cuál es lo que te motiva, tu incentivación y tu dirección, idea rectora. Siempre lo hago en base a versículos bíblicos. Por ende, todos en la universidad saben que soy cristiana. Y hay bastantes que me molestan y me molestan porque dicen, ay, la influencer que es cristiana. Y sobre todo porque los arquitectos, que tienden a ser muy duros y muy crueles, me dicen, hija, cariño, ¿cómo estás? Literal, yo incluso con un arquitecto que no compartía las ideas de la comunidad LGBT, yo lo contradije. Porque siento que todos merecemos amor del Señor.
Okay.
Y contradecirlo en medio de una clase con 67 alumnos y
30.000 seguidores en Instagram.
Y yo hablo con él y yo le digo, y le expliqué tan bonito mi postura y le dije que a mí no me parecía la forma en cómo él hablaba. Y me dijo, y empezó a gritar. Y yo simplemente lo escuché y me empecé a refutar todo lo que él decía con mucho amor y mucha paciencia. Cuando él termina y acaba, me felicita y me dice que ese había sido mi examen, que ese había sido el examen parcial del curso y que nadie había participado, solamente yo.
Okay.
Y me puso 20.
Simplemente le había sacado un tema al aire. Obviamente un tema muy, muy...
controversial.
Exacto, y muy abundante, justo en estas épocas, por la comunidad. Y yo la defendí porque siento que todos merecemos amor y respeto, y él no estaba mostrando eso. Si bien yo no comparto sus ideales, pero no significa que yo no los voy a respetar y no los voy a amar. Tengo familia que es parte de la comunidad y los amo demasiado. Son mi familia, son mis tíos, los amo. Entonces, así. Esa es mi meta.
Hay un par de cosas. Ahorita que hablaste de tu meta, estuvimos con Carlos en... ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Guayaquil? Y fuimos, nos llevaron a un monumento.
Yeah.
Es un parque entero, ¿te acuerdas? No me acuerdo bien cómo se llama el lugar, pero nos llevó una amiga, Lisette, de allá de Ecuador. Y es un parque que lo hizo un arquitecto cristiano, de verdad, y tiene monumentos, tiene como... Es como todo un paseo de todo lo que es Jerusalén. Por el malecón, sí, y está como, es todo Jerusalén, y termina en un monumento, y todo el día hay música cristiana en ese lugar. Ah. De verdad, es todo un parque, está en Guayaquil.
¿Parque cristiano?
¿Sí? ¿Ah?
¿Parque cristiano?
Sí, sí, algo así era, y está cerca a...
Parque cristiano, cool.
A Guayarte, ¿no? Ahí en Guayaquil, pero...
¡Hala, qué loco!
O sea, de verdad, cuando tú me hablaste de esto, se me vino solamente porque es un monumento muy bacán, muy bravo, el lugar es muy bonito, y nos contaron que era un cristiano el que lo hizo, ¿no? Y
la gente va a ese lugar.
Es muy chévere,
es
muy chévere.
Es que justamente es mi anhelo, por eso yo quiero vivir en Perú, amo mi país, pero no me... pero quiero viajar, esa es mi meta, eso es lo que yo siempre le he dicho a mi mamá. Yo quiero viajar trabajando. Hay un arquitecto que es mi arquitecto favorito que se llama Tadao Ando, que él no estudió arquitectura, era un boxeador.
Ok.
Y justamente él es uno de los mejores arquitectos del mundo. Y él no tiene que ir a un lugar para diseñar, él simplemente le manda las medidas, se lo diseña y lo manda.
Rayos.
Entonces,
bravo?
Sí, de verdad. Él solo usa tres materiales, vidrio, se me fue el otro, pero usa solo tres materiales y es súper amigable con la naturaleza. Entonces, yo amo eso de él, sobre todo por la contaminación ambiental, obviamente, que se ve hoy en día. Entonces, justamente es lo que me motiva y me gusta. Y recuerdo que en mi último proyecto que hice, porque yo me quedaba en séptimo, por el hecho de que me diagnosticaron, entonces tuve que tomar un poco de reposo, crear un museo. Y no sé por qué, pero solamente éramos 7 alumnos en esa clase. O sea, fue un curso que se tuvo que aperturar de última hora y solamente tenía 7 alumnos, nada más.
Okay.
Y el arquitecto nos enseñaba con tanta pasión que yo estaba encantada de que fuéramos solo 7, porque yo todo el día me la paraba preguntando. Yo soy esa típica chica que yo pregunto, porque los demás estaban callados, no decían nada. Pero bueno, la cuestión es de que él dijo, hagan un museo y elijan una idea rectora. Entonces, unos hacían su museo de fútbol, otros hacían sus museos de baile, porque dijo que la idea tenía que ser de nuestro hobby. El primer día de la clase, el profesor nos había preguntado nuestro hobby, y yo dije que mi hobby era servir en la iglesia.
Okay.
Por ende, mi museo tenía que ser de la iglesia. Por ende, el museo de una amiga, que justamente dijo que ella bailaba guaylas, dijo que su museo tenía que ser de guaylas. Y diferentes cosas. Y mi compañero que le gustaba jugar al fútbol, otro que le gustaba jugar básquet, sus museos tenían que ser justamente de cada uno de sus hobbies. Y yo creé un museo en el cual tenía 8 espacios, donde cada espacio ibas conociendo más de Jesús, para que la idea de que personas que tal vez no conocen de Dios puedan entrar y puedan salir con la duda de, ¿es real esto? ¿Dios existe? Y esa fue mi idea. El profe me puso 20.
Ok. Bien, hemos ido en demasiados temas, o sea, es muy bravo grabar contigo.
Pero no hablamos del celar, así que
espérate,
todo
ahí va a llegar, para que ya vayamos cerrando. Pero hemos hablado un poco de la depresión, hemos hablado un poco acerca del sobrepeso, de todo lo que tienes que enfrentar, de tu operación,
sí.
Ahorita de tu profesión.
No sé cómo estoy parada porque él me llamó y me dijo, Geo, te necesito. Y yo, bueno,
sí,
está bien,
y terminé la mañana y me dijo, estoy mal, mejor no lo hago.
Sí,
al final llegaste, gracias
sí.
A Dios. Gracias.
Oye,
por eso.
Hay que insertar acá la imagen de mi veno.
Ah, ya, sí, de la foto que me mandaste.
Sí. Yo estaba así en la mañana.
Pero hay muchas cosas de verdad que me gustaría seguir conversando contigo. Ya el tiempo nos ganó. Solo me gustaría que nos cuentes un poquito nada más, no todavía del celar, pero sí de repente de esta parte que te acabo de vivir a ti como influencer, porque obviamente te ha llevado a conocer gente famosa, obviamente te ha llevado a que gente que te conoce te busque solamente por tus seguidores.
Ay, no eso, me gusta para nada.
Y eso, sí. y eso es muy notorio porque yo me he dado cuenta. Entonces es como, ¿cómo has enfrentado esto? ¿Qué le recomiendas a la gente? Y vamos a ir cerrando después.
Ya. Número uno, algo que comenté con una youtuber, Adriana. Así me quieres, Pimpollo. Es no pierdas tu esencia cuando entras a redes sociales. Los seguidores vivimos en un mundo
No sé si han visto la serie Black Mirror, pero es una serie muy controversial con respecto a redes sociales. Es muy fuerte. Si eres menor de edad, no la veas. Pero si eres mayor de edad, es una serie que realmente te confronta. Y tú dices, ¿en qué mundo rayos estoy viviendo? ¿Qué mundo es este? En donde solo hay aprobación si tienes tantos likes, en donde solo te sientes bien si esto. Incluso Luisito Comunica, que es uno de mis youtubers que me gustan, justamente porque viaja bastante, él dijo, o le hicieron una pregunta donde decía, ¿qué le digo a mi hija de 7 años que quiere ser youtuber como tú? Y él dijo, que no sea youtuber, que no se meta a redes sociales. Porque un día un video se viraliza y tú te crees la gran cosa, pero al día siguiente te frustras porque tu video no subió y no tuvo views. Dijo, estar en este mundo es muy frustrante. Obviamente él no es cristiano, obviamente claro, él no conoce del Señor. Y si tú lo haces y estás en redes sociales simplemente porque querer ser conocido, te va a pasar justamente lo que le pasa a Valorcito Comunica, te vas a frustrar, te vas a incomodar. En cambio yo, como mi mamá sabe y está acá presente y es... testigo, así un video llega a 10 likes, 20 likes, yo no lo borro, yo lo dejo.
Tu video no llega a 10 likes, pero no seas mala.
Hay videos que sí, hay videos.
Yo he visto tus videos y siempre están de los 30,000 para arriba.
Pero hay videos que sí pasan, sobre todo cuando subo en la hora que no debo subir. Okay. Porque tengo ya una hora establecida para subir. Y si no se viraliza, algo a mí me dice, bórralo y vuelve a subir a tal claro, hora. Es una voz ego, interna. ¿No? Y digo, no. La dejo. Entonces, número uno, no pierdas tu esencia. Número dos, ten enfocado por qué lo haces. Porque si vas a ver un video de alguien cristiano y que tiene 40,000 likes y le vas a poner favoritos y luego lo vas a rehacer y vas a decir que fue tu idea, oye, claro, le das créditos y tu video dijo, ¿por qué el mío no llegó a 40,000 likes como el de él? Es que yo no soy tan guapo. No, tal vez sí es cierto, no eres tan guapo. Pero por otro lado... tú no sabes si él tal vez ha orado y le ha pedido al Señor creatividad para eso. Hay personas, sí, hay personas como yo que, por ejemplo, tengo mi agenda en mi celular y anoto los videos que quiero hacer. Y a veces veo videos que me gustan y los quiero rehacer, pero los rehago y simplemente no le pongo ningún hashtag o no pongo nada para que no tenga viralización o le doy crédito a la persona, porque técnicamente no es mi idea, no es mi idea. Entonces ya, no pierdas tu esencia, ten un enfoque claro, ten obviamente supervisión de tus autoridades. Alguien que siempre supervisa todo lo que hago es mi mamá y mi pastor, el segundo, el pastor Armando, mi tío, que es Francis. Él me supervisa bastante. Al principio, por ejemplo, a veces subía fotos que no debía subir y yo las veo y las veo normal, ¿no? Porque, a ver, yo soy gordita, pero a mí no me da vergüenza estar con un bikini de dos piezas, ¿ah? Yo me voy al sauna con mi bikini así como...
Está chorada, ¿verdad?
Sí, mamá, es que yo tengo un cuerpazo, pero... Y de verdad, yo me la creo porque yo soy
y
así.
Y te va modelando y toda la vaina.
Sí, yo... Me gustan grandes.
Ahí está tu tío que te controla, bueno, tu pastor, y te dice, ¿sabes qué,
Geo? Y me dice, no. Geo, hija, esto está muy revelador. Y yo, ah, ya, perfecto. Y ya antes yo decía, ¿pero por qué? Y yo decía, ¿pero por qué? Y todavía decía, pero ya, lo corto, ya, lo tapo. Y me decía, es tu decisión, yo solo te claro, estoy comunicando. Y yo, y todavía cuando te dicen eso, te dan.
Sí, que te dan donde tienen que darte.
Sí, entonces mi mamá siempre me dice, hija esto, hija lo otro, o mira, no estuvo bien, o tal vez no te expresaste bien, ¿no? Y lo pueden tomar a mal. Y yo le digo, últimamente le digo, mamá, no. Pero me he dado cuenta que justo acabas de tocar ese tema, tengo que empezar a... ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo a veces nos desviamos y no nos percatamos porque caemos en una rutina y esa rutina nos agobia? Entonces... no está bien, no es, y es contraproducente, no es lo adecuado, no es lo indicado y no es lo ideal, porque tú subes pregúntate, ¿para qué subes contenido? ¿Para ganar seguidores? No. ¿Para exaltar el nombre del Señor? Yo siempre digo que los seguidores que están en mis redes sociales son del Señor, no son míos. Por eso cuando hablo no digo, hola chicos, ¿cómo están? No, yo digo, hola familia, porque somos familia en Cristo.
Ya, yeah. ¿Sabes qué me decía Mordecai? Es un amigo también que...
Obvio, soy fan de él. Así que... Cuando recién se convirtió, yo me saqué mi foto con él. Aún está en mi Instagram, Mordecai, sí, sí, te quiero.
Jeff, que estaba también en el podcast antes y bueno, es muy amigo mío. Mordecai me decía justo lo que acabas de decir tú, ¿no? Hablábamos de esto de la fama y hablábamos de esto de los seguidores y él me decía, no sabes cómo te ama el Señor y te está cuidando de repente y por eso... no permite que tu contenido llegue a más gente.
¿Verdad? Incluso no sabes cómo se va a convertir tu corazón.
Exacto.
Y hay personas...
Y el Señor te cuida en eso.
Yo tengo amigos en otras ciudades, porque si digo el país, yo sé que él se va a identificar.
Pelea.
Se va a identificar y vamos a armar todo un show. que sus redes sociales no son para nada edificantes, pero él predica. Pero sus redes, o sea, su contenido da miedo, no es nada edificante.
¿Por qué lo miras?
No me mires.
Déjalo.
Entonces es como que... Y él se estancó, llegó a un punto y se estancó.
Claro.
Y él me decía, pero ¿por qué no subo? ¿Por qué no? Incluso amigas que tengo en Lima. O sea, yo he puesto mi esfuerzo, lo he editado, ¿por qué no subo? Y a mí me frustra, me da ganas de cachetearlo. Y le digo, pero tal vez es por algo. Al final, si tú subes y el ego se te sube, al final el Señor te baja en una.
Ya.
Y me ha pasado, porque yo al inicio del pasar redes sociales, ¿crees que no me sentía bien con tantos seguidores, tantos likes?
Claro.
O sea, pues, ahora ya es como que la gloria es para el Señor. Sí, incluso comentan un montón de... Incluso cuando se ponen a pelear, yo solamente entro para reírme cómo se pelea. Pero ya yo luego llego a un punto que ya luego borro y luego silencio, porque ya es mucho, es demasiado.
Sí. Ok, quiero ir ya al último punto. Y esto vamos a ir cerrando el episodio. Ahorita vamos a hablar acerca del novio que tuvo Geo y que con él se fue. Pero vamos a hablar del celar. Pero eso lo van a ver en el siguiente episodio que grabemos con Geo de acá a unos meses y veamos también todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Así que gracias, Geo, por estar.
Y que me vean más delgado.
Exacto. Vamos a hablar más.
¿Por qué me dejaste?
Pero gracias, gente, por quedarse acá. Geo, tu mensaje final para la gente que está ahí viéndote. Y tus redes para que te sigan. Okay. Todo el mundo que ya te conoce.
Pueden seguirme en todas mis redes sociales, tanto como Instagram, TikTok, Twitter y hasta Tumblr tengo. Como Georgina Cayán, con mayúscula la G y con mayúscula la C. Georgina Cayán, acá abajo va a estar apareciendo, porque yo sé que Carlos va a ser muy amable de editar mis redes sociales y va a poner acá todo. Gracias. Mi mensaje final técnicamente es: marca la diferencia con tu esencia. Marca la diferencia con tu esencia. Tu personalidad no tiene nada de malo. El que la gente no lo entienda es su problema. Pero tampoco se trata de ser majadero, ser respetuoso. Lo importante es que tú sepas cuál es tu esencia y con eso construyas una imagen para el Señor. Eso sería mi último que quería.
Gracias, gente. Nos vemos en el próximo episodio.
¡Nos queremos!
Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube. Puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.